¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes nuevamente con este apasionante tema del libro de Nehemías. Si nosotros habremos de comenzar nuestra lectura en el versículo 1 del capítulo 9, un poco más adelante. Pero como bien decía Esteban, habremos de hacer algunas consideraciones del capítulo 8, comenzando en el versículo 18. Tenemos que decir que al presente muchos judíos ortodoxos todavía construyen esas pequeñas casetas a un costado de sus casas, se mudan y viven por una semana allí en la fiesta de los tabernáculos. Es interesante la fiesta de los judíos. Las tres mayores eran la Pascua, Pentecostés y esa fiesta de los tabernáculos. En esas tres fiestas, todos los hombres judíos tenían que venir a Jerusalén a presentarse delante de Dios. Todos venían para permanecer allí delante de Dios, como diciendo, aquí estamos Dios, somos tu pueblo. Y así había gran celebración, gran festejo y demás cosas durante todo ese periodo de tiempo que estaban allí. Dos de las fiestas ya habían sido cumplidas porque eran fiestas proféticas. Estaban esperando o señalando eventos futuros. La fiesta de la Pascua, conmemorando el Cordero que había sido inmolado para que los primogénitos de Israel fueran librados de la muerte allí en Egipto. Esta fiesta era solamente una sombra de lo que iba a ocurrir con el Cordero de Dios, Jesucristo, que sería inmolado para que nosotros tengamos vida eterna. Como dice en San Juan, capítulo 3, versículo 16, para que no perezcamos, sino que tengamos vida eterna. Por tanto, era significativo que Jesús fuera crucificado durante la fiesta de la Pascua, para que Él pudiese cumplir lo que la Pascua profetizaba en sí misma. El Cordero de Dios iba entonces a quitar los pecados del mundo. La fiesta de Pentecostés era la celebración por los primeros frutos. Durante 50 días después de la fiesta de la Pascua, ellos salían y cortaban las esquinas de sus campos, ataban las gavillas, las traían y ofrecían como ofrenda mecida delante de Dios estas gavillas. Esto estaba diciendo a Dios: aquí, Señor, están los primeros frutos de la cosecha que tú nos diste este año. Eso era lo que decían, en otras palabras. Porque el trigo de primavera y los granos y demás maduraban cerca del mes de junio por allí. Así que ellos ofrecieron a Dios los primeros frutos de las cosechas en junio, en la fiesta de Pentecostés. Era significativo cuando el día de Pentecostés había llegado, mientras los discípulos estaban en Jerusalén congregados, de pronto hubo un sonido en el cielo, un estruendo, como un poderoso viento que llenó la casa donde ellos estaban sentados. Y dice la Biblia que todos fueron llenos con el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas como el Espíritu les daba la habilidad para que hablasen. Sucedió justo en la fiesta de Pentecostés, que nuevamente es significativa. ¿Por qué? Porque allí, cuando se reúnen estas personas, 3.000 fueron añadidas a la iglesia. Fueron los primeros frutos de la cosecha gloriosa que Dios iba a hacer congregando en la iglesia, la esposa de Jesucristo, a estas personas. Sí, los primeros frutos de eso fueron aquel día de Pentecostés, el día en el cual estaban orando allí en el aposento alto. En cuanto a nuestro pasaje, los primeros frutos que fueron en el día de Pentecostés fue en el día en el cual estaban ofreciendo a Dios esos frutos, los primeros frutos de la cosecha. Así que la fiesta siempre fue un presagio o un anuncio del primer fruto de la esposa de Cristo, la iglesia, esa gran cosecha que Dios iba a hacer congregando a todo ese pueblo, la iglesia de Jesucristo. Ahora, la fiesta de los tabernáculos, es interesante que usted recuerde que conmemora los 40 años de vagar por el desierto, pero también conmemora el pacto de Dios completado. Viniendo a la tierra prometida y ahora habitando en esa gloriosa tierra prometida, allí está cumpliéndose la promesa. La tierra ha pasado un gran período de desierto, pero Dios habrá de mantener su promesa. El apóstol Pedro nos dijo: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. El apóstol Pedro dijo: no es así. Hay cosas que ustedes no están tomando en consideración. El diluvio. Tampoco están tomando en consideración que Dios, bueno, el diluvio que Dios trajo hizo entrar en la historia del hombre para afectar toda la situación. Además, ustedes no toman en consideración la dimensión del tiempo, porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Luego él dijo: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí, la tierra ha estado atravesando una larga experiencia de desierto, pero pronto estaremos entrando en la gloriosa tierra prometida, el reino prometido, la edad prometida. Habrá de suceder. Estoy convencido que cuando Jesús regrese a establecer la era del reino, Él lo hará durante la fiesta de los tabernáculos. Por lo tanto, cumplirá la tercera, la mayor de las fiestas judías. Pienso entonces que el regreso del Señor aquí a la tierra para reinar por 1000 años, en lo que sería nuestro calendario, podría ocurrir en octubre. ¿Dentro de cuántos años? No lo sé. Pero al menos tendrán que pasar 7 años después que Él se lleve de este mundo a la iglesia, a su presencia. Porque hay un periodo más de 7 años que debe cumplirse con la nación de Israel. Así que cuando acontezca esto, yo creo que será en el mes de octubre. Allí ocurrirá la tercer mayor fiesta judía. Allí será cumplida. Dos de ellas, en figura o en profecía, han sido cumplidas, con Jesucristo y con la iglesia. La tercera aguarda. Pero cuán significante ir a través del largo desierto y ahora entrar en la promesa, la tierra prometida, las promesas gloriosas de Dios. Así que ellos, estimado oyente, descubrieron que estaba esta fiesta de los tabernáculos escrita allí en la ley. Ellos no sabían de esa fiesta. Fue así entonces que hicieron sus pequeñas tiendas y se mudaron por una semana. En el capítulo 8, versículo 18, nos dice: y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. La fiesta de los tabernáculos, de hecho, duraba por 8 días. Los 7 días de la fiesta, y luego tenían esa asamblea solemne. Fue en el día de la asamblea solemne, precisamente, que Jesucristo se puso en pie y clamó diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En el capítulo 9 de Nehemías, en el versículo 1, como le decíamos al comienzo, allí nos dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Así que tenemos aquí nuevamente una visión que es bastante pintoresca. El pueblo se había congregado en uno, estaban ayunando, se habían vestido de saco de cenizas, atuendos rústicos, sin dudas, muy irritantes, y tenían como basura sobre ellos, una señal de que estaban lamentando nuevamente, luciendo miserables. El verso 2 dice, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados, y adoraron a Jehová su Dios. Nuevamente vemos, ¿puede usted, quizá, estimado oyente, darse cuenta de esto? Allí habla de una cuarta parte del día. La lectura de las Escrituras ocurrió durante esa cuarta parte del día. Y ahora, una cuarta parte del día alabando a Dios y adorando a Dios. Es interesante cómo inquietamente a veces nos sentamos en esos confortables bancos. Después de media hora, una hora o más, se da cuenta, estamos inquietos. Y vemos aquí estas personas paradas una cuarta parte del día escuchando la palabra de Dios que les es leída. Después, otra cuarta parte del día simplemente parados allí adorando a Dios. En el día de hoy seguramente no se podrían acostumbrar. En el capítulo 9, versículo 4 leemos, luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani, Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, Jesuá, Cadmiel, Bani, Jasabanía, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre suyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. ¡Qué glorioso reconocimiento de Dios tenemos aquí! La grandeza de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas. A mí me resulta interesante que el apóstol Pablo, en su carta que le escribe a la iglesia en Colosas, a los colosenses, él escribe en cuanto a Jesucristo que todas las cosas por él fueron hechas y por él todas las cosas subsisten. Si todo este universo está unido, está junto por el poder de Jesucristo. Conforme a la ley de Coulomb de la electricidad, las fuerzas positivas se repelen, polos iguales se repelen, polos opuestos se atraen. Así que yo le invitaría a usted, estimado oyente, que tome dos imanes y trate de ponerlos juntos. Verá cómo los polos del mismo signo, es decir, los polos positivos, se repelen. Pero todo el concepto de un imán y la atracción es que los polos opuestos, reitero, se atraen, los polos iguales se repelen. Hay una tremenda fuerza repelente en los polos positivos y las cargas positivas, los protones. Por ejemplo, si usted tuviese una cucharada de protones y las pone en el polo norte, una cucharada sólida de protones, y otra cucharada sólida en el polo sur, a esa distancia de 12.875 kilómetros, la fuerza repelente sería tan fuerte, tan grande, que necesitaríamos 3.000 toneladas para poder sostener esos protones fijos en los polos, aún a esa distancia, por la fuerza repelente de los protones positivos, esas partículas positivas. Así que sabemos que un átomo tiene sus propias cargas positivas en el núcleo, que están juntas allí. Pero, ¿cómo se mantienen unidas? Los científicos hablan acerca del pegamento nuclear. Ahora hemos descubierto que podemos alterar el núcleo de un átomo con neutrones de movimiento suaves que entran y alteran las fuerzas positivas, y ellas responden conforme a su propia naturaleza repelente. Cuando lo hace, usted se encuentra con tremendas fuerzas que se desatan allí cuando usted comienza con esa reacción de fusión de los polos positivos que responden a su propia naturaleza y ocurren esas terribles explosiones tremendas como la de la bomba atómica. Todo eso es por liberar las cargas positivas para que respondan conforme a su propia naturaleza de rechazo. Ahora, si todo ese poder se desata cuando ellas están respondiendo a su naturaleza, entonces se sostiene también lo que lleva para mantenerlos juntos, contrariamente a su naturaleza. Si todo el mundo material respondiese conforme a las leyes naturales del rechazo de las fuerzas positivas, inmediatamente toda esta cosa se disolvería y sería una explosión gigantesca. Y las partículas positivas saldrían repeliéndose una a la otra y todo el universo volaría en pedazos. Hay un poder que aún las mantiene juntas. La cantidad de material fusionable de la bomba de Hiroshima era cerca del tamaño, escuche bien, estimado oyente, la cantidad de material fusionable de la bomba de Hiroshima era cerca del tamaño de una moneda de 10 centavos. Con todo, cuando a esas partículas positivas se les permitió responder conforme a su naturaleza, sabemos el tremendo daño que hicieron. Pero, ¿qué fuerza las está manteniendo juntas? Aquí hablan ellos de esto. Oh Dios, tú creaste los cielos de los cielos. Tú eres tan grande, tu poder está sobre todas las cosas. Y tú, de hecho, estás preservando toda esta cosa. El apóstol Pablo nos dice que él está sosteniéndolo todo. Por él, todas las cosas subsisten, están juntas. ¡Qué glorioso es el poder de Dios! Francis Schaeffer dijo que el tiempo ha llegado cuando nosotros como cristianos no deberíamos decir Dios, o Dios hizo esto por mí, o Dios hizo aquello por mí. ¿Por qué? Porque dice que hay muchos conceptos de Dios en las mentes de las personas. Cuando usted dice Dios, una persona piensa en Dios en su propio concepto, el concepto que tienen en su pensamiento de Dios. Y ese concepto quizás sea muy diferente al concepto del pensamiento que usted tiene de Dios. Si alguien se sentará y pensará en su ombligo y dirá, oh, ese es Dios. ¿Se da cuenta? Usted se sienta y sostiene una rosa, la huele y quizás dice, oh, ese es Dios. Así que cuando usted dice Dios, una persona pensará en esa rosa. Así que él dijo que debemos comenzar definiendo y diciendo el Dios que creó los cielos y la tierra. Así ahora están definiendo Dios porque habían adorado muchos dioses que estaban en las ciudades cercanas a ellos. Baal era adorado, Moloch era adorado y Mamón. Y muchos dioses eran adorados por las personas que vivían alrededor de ellos. Yendo adelante, es interesante en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, cuando los apóstoles están respondiendo a la prohibición que fue puesta sobre ellos por los líderes religiosos para que no hablaran más en el nombre de Jesús. Pedro y Juan se congregaron con los discípulos y les contaron la experiencia que habían tenido ellos delante del Sanedrín. Y oraron, y cuando comenzaron a orar, ellos dijeron, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios, dijeron, «Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay». Probablemente recordando la oración ofrecida allí en Jeremías, donde hay mucho de la misma cosa que se dice. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella. ¿Se da cuenta? El ejército de los cielos era una referencia a los ángeles que adoran a Dios. Así que cuando él dijo que él creó todos los ejércitos de los cielos, sería, él ha creado todos los ángeles y ellos le adoran. En el versículo 7 y 8 del capítulo 9, nos encontramos allí este reconocimiento, reconociendo que Dios había hecho esta promesa a Abraham y cumplió su promesa. Y dijeron, aquí estamos en la tierra, tú eres justo. Miraste la aflicción de nuestros padres, dice en el versículo 9, en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar rojo e hiciste señales y maravillas contra Faraón. Así que, estimado oyente, estas son las cosas que ellos estaban leyendo de los primeros 5 libros de la Biblia. En el versículo 11 dice, dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Mire, estimado oyente, con esto terminamos. Hay una pequeña teoría acerca de que esto aconteció en el mar de los juncos, que tenía solamente medio metro de profundidad. Pero créame, esto resulta totalmente inconsistente, pues en tan poca profundidad de agua, jamás se hubieran, como ocurrió, ahogado los ejércitos del faraón, como realmente sucedió.